Es la una de la tarde.
Crónica de Euskadi con María Cereceda.
Osakidetza seguirá siendo un sistema de salud público de referencia cercano y de máxima calidad. Queremos que la persona usuaria que entre por la puerta sienta que está recibiendo el mejor servicio posible. No escatimaremos esfuerzos.
Arratsaldeon, todas las miradas están hoy puestas en Gasteiz, en el pleno de política general en el que esta mañana hemos podido escuchar al Lehendakari definir sus prioridades en este último año de legislatura: empleo, vivienda y sobre todo salud. Urkullu ha asumido compromisos a corto plazo en una de las cuestiones que más preocupa a la ciudadanía, en Osakidetza y Nueva Iglesia. Arratsaldeon.
Sí, arratsaldeon. El Lehendakari ha anunciado que en los próximos 6 meses la espera en atención primaria bajará de las 48 horas y la presencialidad aumentará al 70% frente a las citas telefónicas. También se propone recuperar los 65 días de demora media en intervenciones quirúrgicas, entre otros. Eso a corto plazo, pero a largo anuncia una inversión de 1.200 millones de euros en 8 años. Ha habido más anuncios en materias sociales como vivienda, pero Urkullu se ha referido también a otros asuntos como el autogobierno. Más allá de insistir en la convención constitucional para abrir el debate del modelo territorial en el Estado, ha invitado al arco parlamentario a retomar el debate del nuevo estatus de autogobierno. Mensaje también al próximo gobierno español: reclamarán todas las transferencias pendientes.
El pleno está ahora en un receso. Los grupos intervendrán de menor a mayor representación a partir de las 2:30, pero en sus primeras reacciones la oposición adelanta ya que ve en el discurso de Urkullu un aire a fin de ciclo. Y Manuel Mantero, la arratsaldeon.
Arratsaldeon, fin de ciclo y gobierno agotado, dos conclusiones que han sacado los grupos de la oposición tras escuchar el discurso del Lehendakari. Lo avanzado sobre Osakidetza se queda corto, han faltado temas y ha sobrado autocomplacencia. Oihana Etxebarrieta, EH Bildu; Miren Gorrotxategi, Elkarrekin; Carmelo Barrio, PP.
Hemos escuchado una vez más el análisis autocomplaciente de un gobierno que se sitúa fuera de la realidad.
Al discurso del Lehendakari le ha sobrado tiempo, pero le han faltado propuestas.
Discurso en clave Urkullu, autocomplaciente y con la mínima autocrítica, olvidándose de los problemas existentes.
Último debate de la legislatura con numerosos invitados, entre ellos una amplia representación institucional y también, como es habitual, con protestas laborales a las puertas del Parlamento, entre otros el personal de la Ertzaintza, el transporte escolar o la plantilla de esta casa, que segunda hoy una jornada de huelga. Otra de las noticias del día está en Frankfurt. El Banco Central Europeo decide hoy si sigue con las subidas de tipos de interés o se toma un descanso. Las posiciones están divididas entre quienes dan prioridad a seguir reduciendo la inflación y quienes temen ya una recesión, José Luis Fonseca.
Sí, subir o no subir nuevamente los tipos de interés. Cualquier decisión que tome en los próximos minutos el Banco Central Europeo va a depender de dos indicadores económicos: de una inflación que sigue alta y sin estar controlada, y de una economía europea que sigue perdiendo impulso y que en algunos países bordea la recesión. Por tanto, o decide seguir aumentando los tipos, sería la décima subida para tratar de controlar esa inflación, o bien pone modo pausa y comienza a abrir la mano con la vista puesta en una futura, que no próxima, bajada para tratar de relanzar la economía. No tardaremos mucho en saberlo.
Estamos pendientes y en Donostia hoy se ha presentado el proyecto del nuevo edificio del Basque Culinary Center, una nueva infraestructura en el barrio de Gros, que esta tarde se va a mostrar también a la ciudadanía. Laida Basurto, arratsaldeon.
Arratsaldeon. GOE, así se va a llamar este centro de investigación que buscará dar respuesta a los retos de futuro de la gastronomía y de la alimentación. Un ecosistema único en el mundo, dicen sus responsables, donde trabajarán de forma conjunta empresas, estudiantes, investigadores, emprendedores y ciudadanía. Las obras comenzarán en noviembre este mismo año y se espera que finalicen en abril de 2025. Esta tarde, como decías, a las 7, reunión informativa a ciudadanos en el Basque Culinary Center.
Además, la tercera edición de Irekia Gallery Weekend en Donostia comenzará hoy con la proyección de Gradients en la fachada del Cursal. Esta pieza artística lumínica resalta la arquitectura racionalista de Moneo, así como la austeridad geométrica y cromática del Palacio de Congresos. La obra de arte digital ha sido creada en Media Lab Tabacalera por artistas del colectivo Play Mode. Santi Vilanova es uno de sus creadores.
Buscamos de qué manera esta fachada puede hablar, en qué otras cosas puede transformarse. ¿Por qué se llama Gradients? Básicamente porque lo que hacemos es trabajar con degradados, con gradientes de luz, con un esquema de color absolutamente monocromático.
Titulares también del deporte: Álvaro Fernández Cadierno, arratsaldeon.
Arratsaldeon. Con ese punto final a la huelga en la Liga F, patronal y sindicatos llegaban esta medianoche a un acuerdo por el que las jugadoras van a tener un salario mínimo de 21.000 euros el año que viene y que podría ascender a los 28.000 en 3 temporadas. Además, hoy primer partido de la Euskal Copa de Baloncesto en Durango, Kutxabank, Karaski y de Euskotren. Y en la vuelta, hoy nueva etapa de montaña. Kuss es líder, a 8 segundos su compañero Vingegaard.
En cuanto al tiempo, según Euskalmet, irá aclarando con el paso de las horas. Espera que se abran amplios claros y que la tarde sea soleada en prácticamente todo el territorio. Además, notamos ya un ascenso de las temperaturas. Las máximas van a alcanzar hoy los 24-28 grados. Hasta ahora tenemos ya 23 en Bilbao y en Bayona, 22 en Donostia y 21 grados en Pamplona y en Gasteiz. En carreteras, precaución en la N1 en Tolosa, en sentido Gasteiz. Allí el vuelco de un camión está obligando a cortar uno de los carriles. No hay heridos, pero sí retenciones de en torno a un kilómetro, N1 en Tolosa, en sentido Gasteiz. Ténganlo en cuenta. Les ofrecemos este informativo en horario reducido, en cumplimiento de los servicios mínimos establecidos con motivo de la huelga convocada en Eusko Irratia. Raúl González y Beatriz Leal están en la dirección técnica. 1:05 de la tarde comenzamos.
Crónica de Euskadi, con María Cereceda.
Los servicios públicos han centrado gran parte del debate de este último discurso de investidura del Lehendakari. Urkullu ha adquirido unos compromisos en una de las cuestiones que más está preocupando a la ciudadanía, las listas de espera en Osakidetza. Se compromete a recuperar en 6 meses las cifras previas a la pandemia y reducir también las horas de espera para una cita en atención primaria. Además de a 8 años vista, inversiones para renovar y construir centros de salud. Ainhoa Iglesia.
Sí, compromiso expreso y a corto plazo. En 6 meses el Lehendakari quiere reducir la espera para una cita en el ambulatorio a menos de 48 horas y además aumentar las citas presenciales hasta el 70% frente a las telefónicas. Señor Urkullu.
Osakidetza seguirá siendo un sistema de salud público de referencia cercano y de máxima calidad. Queremos que la persona usuaria que entre por la puerta sienta que está recibiendo el mejor servicio posible. No escatimaremos esfuerzos.
También quiere reducir las listas de espera para intervenciones quirúrgicas a una media de 65 días o bajar de los 30 días de espera para pacientes oncológicos. Compromiso también de abrir los centros de salud de Zalla, Ordizia, Aretxabaleta, Altza y Aldesarra en Donostia. A 8 años vista, anuncia una inversión de 1.200 millones de euros en el sistema de salud. Ha habido más anuncios en materias sociales y, por ejemplo, en vivienda. Las solicitudes de ayudas a la rehabilitación de edificios que han quedado fuera de los fondos europeos serán cubiertas con dinero del Gobierno Vasco, que invertirá 60 millones de euros. El objetivo es el bien general, pero Urkullu ha recordado que los recursos son limitados, por lo que advierte, no van a atender cada reclamación particular.
Eusko Jaurlaritzak ez die eskaera partikularrei erantzunik emango, ez du egin. Helburua ezin baita inoiz ere izan eskaera partikularrak denpora baterako bakarrik isilaraztea. Gure baliabideak mugatuak dira eta individualismoak ez du mugarik ezagutzen. Gure erantzunkizuna eta konpromisoa da euskal gizarte osoaren ongizatea bermatzea. Beti egia esanez.
Además, no comparte los relatos que presentan a Euskadi en un balance catastrófico o tercermundista, dice, porque Euskadi está bien situada, aunque haya ámbitos de mejora que ha reconocido y a los que quieren hacer frente con las medidas anunciadas.
Con el debate territorial en la mesa en Madrid, a la espera de la investidura de un presidente, el Lehendakari ha enviado también un mensaje en clave interna. Hace un llamamiento a retomar el debate sobre el estatus, Ainhoa.
El debate territorial se ha colado, sí, en la política a nivel estatal. En este comienzo de curso se podría decir que fue el mismo Urkullu con su propuesta de convención constitucional quien lo hizo, y hoy se ha mantenido firme en la idea de que es la fórmula ideal para abrir ese melón. Se pregunta por qué en un Estado solo puede haber una nación. Pero hoy se ha dirigido al arco parlamentario para pedir retomar el debate sobre un nuevo estatus de autogobierno.
Los meses hasta el final de la legislatura no son tiempo propicio para lograr un acuerdo, pero sí son un tiempo para preparar. Preparar un acuerdo tal y como he venido defendiendo en cada una de mis comparecencias, con el objetivo y horizonte compartido de lograr su aprobación en esta Cámara.
De momento, el objetivo es el cumplimiento íntegro del Estatuto de Guernica y reclama todas las transferencias pendientes por parte del Gobierno central. Ha anunciado que van a pedir 4 más.
Puerto de Pasaya, Fogasa, paradores y titularidad de edificios de salud.
Mejorar y profundizar en el autogobierno, sentenciaba Urkullu, para hacer frente a los retos de futuro.
Los grupos políticos intervienen por la tarde, pero en sus primeras reacciones han destacado todos que el de Urkullu ha sido un discurso con aire a fin de ciclo que da, de alguna manera, el pistoletazo de salida a la campaña electoral. Imanol Manterola.
Si las propuestas o no han sido novedosas o no son las que necesita Euskadi, los grupos de la oposición coinciden en esta lectura y en señalar que ha sido un discurso de fin de ciclo. Empezando por Euskal Herria Bildu, Oihana Etxebarrieta cree que ha faltado ambición, Osakidetza necesita ya una intervención, asegura, y no medidas a 8 años. En definitiva, un planteamiento continuista que deja de lado los acuerdos de país.
Este país no necesita un plan de gestión continuista, sino un diagnóstico sincero y un proyecto de país sólido y compartido. Y de ahí nuestra pregunta, ¿dónde han quedado los acuerdos de país?
Retahíla de planes y propuestas recicladas es lo que ha sido el discurso de Urkullu para el Carrequín Podemos-IU. Valoran, eso sí, que haya puesto el foco en Osakidetza, lo que viene a darles la razón. Han echado en falta lo mismo en educación. Miren Gorrotxategi.
Un discurso claramente de fin de ciclo, un discurso en clave Urkullu, autocomplaciente y con la mínima autocrítica, olvidándose de los problemas existentes.
Escuchábamos a Carmelo Barrio, el representante del Partido Popular, que ha puesto el foco en este caso en el autogobierno y la cuestión territorial, en el caso del Partido Popular, que carga contra los mantras, dice, de siempre es mentira, dice que exista una erosión competencial. En términos muy similares el resto de grupos, desde Vox acusan al Lehendakari de querer hacer ver que todos los problemas son ajenos al gobierno vasco, desde Ciudadanos creen que el Lehendakari ha empezado con este discurso a preparar las elecciones.
Los partidos que conforman el gobierno vasco, PNV y PSE, han valorado también esas palabras del Lehendakari en este último año de legislatura y su apuesta para los últimos meses de gobierno. Están de acuerdo en la gestión, aunque mantienen diferencias sobre el modelo territorial y el modelo de Estado. Irache Ruiz.
Sí, según el socialista Eka Enrico, los datos constatan que hoy Euskadi es un lugar mejor que al comienzo de legislatura, más empleo, más cotizantes. La senda destaca que es buena y por eso reclama que no se altere la hoja de ruta, que no se retroceda ahora, decía, al pacto de Lizarra, ni a propuestas abocadas al fracaso.
Sabemos que no es el momento de cambiar la hoja de ruta y que también sabemos que se equivocarán quienes se pretendan centrar en cuestiones que pueden entretener a los nacionalistas, pero que poco tienen que ver con las prioridades y las preocupaciones que tiene la ciudadanía vasca.
Poco ha tardado en responderle el portavoz Jeltzale. Opina Joseba Egibar que los socialistas deben aceptar que el debate sobre la plurinacionalidad no hace falta activarlo en Euskadi porque ya está en la mesa de negociaciones de Pedro Sánchez.
Pues si no es la hoja de ruta de este gobierno, a ver si arranca Pedro Sánchez con la investidura. Y yo creo que también tiene que hacer una lectura de los resultados electorales, tanto en Euskadi como en Cataluña. Yo creo que el tema está encima de la mesa ya, no hace falta que activemos aquí ninguna comisión.
Sentencia va que es un debate pertinente que el Lehendakari propone con rigor y seriedad.
Último debate de la legislatura con numerosos invitados esta mañana, entre ellos una amplia representación institucional, pero también, como es habitual, con protestas laborales a las puertas del Parlamento. Rodrigo Manero.
Sí, la primera protesta ha sido la de los sindicatos de la Ertzaintza, que han vuelto a concentrarse frente a esta Cámara para pedir avances en la negociación de sus condiciones laborales y salariales. Las centrales piden al consejero Erkoreka y al Lehendakari que desbloqueen la mesa.
La situación en la Ertzaintza es penosa. No ha estado la Ertzaintza en esta situación en toda su historia. En los 40 años que lleva la Ertzaintza no ha estado en la situación en la que se encuentra en cuanto a material, medidas de seguridad. Mientras no se sienten a negociar, vamos a estar en la calle.
Al margen de los sindicatos, el colectivo Ertzainas en Lucha ha hecho una caravana de coches que a primera hora de la mañana ha bloqueado los accesos a Vitoria desde la autovía de Altuve. Una protesta que ha provocado retrasos y complicaciones a muchas personas esta mañana en Gasteiz. Frente al Parlamento se concentraban también responsables de las empresas del transporte escolar en conflicto con educación y la plantilla de esta casa. Radio Euskadi, Radio Vitoria y Euskadi Irratia, como están comprobando nuestros oyentes, las radios viven hoy una jornada de huelga, solo emitimos los servicios mínimos informativos para exigir un nuevo convenio que lleva 13 años sin renovar. Ana Arbulu es la presidenta del Comité Intercentros de la Radio Pública Vasca.
Llevamos mucho tiempo sin convenio, 13 años sin renovar el convenio, mientras nuestras funciones, obligaciones, iban cambiando por la vía impositiva de los hechos. La dirección pedía y nosotros hacíamos. Entonces, la gente está muy cansada. Queremos una negociación con garantías.
Entre las demandas a la dirección de EITB, que se reconozcan las nuevas cargas de trabajo que generan las redes sociales y los derechos de imagen, mejoras en la conciliación y que se respeten las listas de trabajo a la hora de contratar.
El pleno está ahora en un receso, se reanudará a las 2:30 de la tarde con las intervenciones de los grupos de menor a mayor.
Crónica de Euskadi con María Cereceda.
Noticia también de la mañana. Estamos a la espera del resultado de la reunión del Banco Central Europeo, que debe decidir hoy si sigue subiendo los tipos de interés o hace una pausa en su estrategia para tratar de rebajar la inflación. Hay diferencias dentro de la propia institución entre quienes quieren seguir intentando frenar la subida de los precios y quienes temen que esto derive ya en una recesión. José Luis Fonseca.
Sí, el escenario está abierto y sobre la mesa del BCE hay dos opciones. O subir nuevamente los tipos de interés, sería la décima subida, o dejarlos como están en este momento para ver cómo evoluciona la economía. La decisión que adopte depende de dos indicadores económicos, sobre todo. Uno es la inflación, que aunque se apunta un descenso continuo durante el resto del año, sería un descenso que no serviría para que se llegue al objetivo del IPC adecuado. Y el otro, el empeoramiento de una economía europea que ha perdido y sigue perdiendo impulso al debilitarse el consumo interno y las exportaciones y al endeudarse, a endurecerse las condiciones crediticias debido precisamente a la subida de tipos. Antes de conocer esta decisión final del BCE, hemos preguntado a los analistas económicos y nos hemos encontrado con la misma disyuntiva, con las dos caras de la moneda. El profesor de análisis económico de la Universidad del País Vasco, Jesús Vázquez, apunta a una nueva subida de tipos. El profesor de economía y estrategia de la Deusto Business School, Guillermo Dorronsoro, cree que puede llegar la pausa.
Salvo que haya razones de un fuerte calado, como sería una bajada muy fuerte del Producto Interior Bruto, una entrada en una recesión severa, no creo que esa política se module. Yo creo que va a continuar la subida de tipos.
El conjunto de Europa está bastante tocada la economía, ¿no? No cabe descartar, porque además es Alemania una de los países que lo está pasando peor, que el Banco Central Europeo pues decida por lo menos frenar un poco la subida temporalmente, ¿no?
Bueno, pues no tardaremos en conocer esta decisión del Consejo del BCE, o bien decide seguir aumentando los tipos, o bien decide poner freno y comenzar a abrir la mano hacia una futura, que no próxima, bajada para tratar de relanzar la economía europea.
Quedamos pendientes, frenar el consumo y bajar el IPC son algunos de los grandes objetivos de esta política monetaria. Todos hemos notado el encarecimiento de productos básicos, pese a la bajada del IVA que se aplicó a algunos de ellos ya el 1 de enero, los precios siguen aumentando. Algunos varían mucho de un supermercado a otro, como está ocurriendo en estos momentos con el aceite de oliva, con hasta 4 euros de diferencia. La Asociación de Consumidores Facua ha realizado un seguimiento y ha detectado especulación en hasta 7 cadenas de supermercados que están, dicen, ampliando sus márgenes de beneficio con estos productos. Denuncian la inacción del Gobierno central, en concreto de 4 ministerios que se han estado pasando entre ellos la responsabilidad de multar por estos incrementos de precio ilegales. Rubén Sánchez, secretario general de Facua.
Al tiempo que Calviño decía que quien multaría sería competencia, el ministro de Agricultura, Luis Planas, dijo que su departamento se haría cargo de la revisión de la evolución de los precios. Las empresas le dicen que cumple la ley, Planas se lo cree y no lo contrasta. Nadie en el gobierno parece que ha querido hacer el seguimiento de la evolución de los precios.
Piden al ministro Garzón que actúe en consecuencia, quien esta misma mañana ha hecho un llamamiento a las empresas alimentarias a que cumplan la ley y a que sean responsables con esos precios. 1:17 de la tarde en Donostia comienza el juicio contra el grupo organizado acusado de obligar a prostituirse a 7 mujeres venezolanas las 24 horas del día. En el banquillo 5 hombres y 2 mujeres, para los que la Fiscalía pide entre 4 y 158 años de cárcel. Natalia Serrano.
Sí, la vista oral va a comenzar en los próximos días, pero ya en la jornada de cuestiones previas ha habido novedades. 2 de los acusados, según ha avanzado la Fiscalía, han accedido a colaborar a cambio de una rebaja de sus penas. En total son 7 los acusados que se sientan en ese banquillo por prostituir a esas mujeres las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en pisos de Donostia y siempre bajo una presión y control constantes. Las penas oscilan entre 4 y 58 años de prisión, según el grado de implicación. Hay, por ejemplo, un piloto encargado de facilitar los billetes de avión a bajo coste porque las mujeres habían sido captadas en Venezuela con falsas promesas de otro tipo de trabajo o para ejercer la prostitución, pero en otras condiciones. La acusación fiscal recoge en su escrito que llegaron a sufrir una situación de indignidad.
En las últimas horas, además, 3 mujeres han sido halladas muertas con signos de violencia. La policía investiga la muerte de una mujer de 64 años que apareció ayer por la noche muerta en su domicilio en Gran Canaria. En Torremolinos se investiga y trata de identificar también el cadáver de una mujer con signos de asfixia hallado en la calle, en la localidad. Y en San Boi de Llobregat se investiga la muerte violenta de una mujer cuyo cadáver fue localizado también en su vivienda. Aquí el Basque Canary Center ha dado hoy los detalles de GOE, su nuevo proyecto que se va a ubicar en el barrio de Gros de Donostia y que tratará de dar respuesta a los grandes retos de la gastronomía y la alimentación a través de la innovación y de la participación de empresas, estudiantes, investigadores y startups. El edificio empezará a construirse a mediados de noviembre, Leida Basurto.
Sí, las obras comenzarán este año y para abril de 2025 GOE será una realidad. Ubicado en la Avenida de Navarra, muy cerca de la playa de la Zurriola, el nuevo edificio del Basque Culinary Center no será una escuela de cocina, sino un centro de investigación que tratará de responder a los grandes retos de la gastronomía y la alimentación, como crear productos sostenibles o adaptados al envejecimiento. Un centro donde trabajarán de forma conjunta emprendedores, investigadores, empresas, estudiantes y ciudadanía, creando así un ecosistema único en el mundo. José María Icega es director del Basque Culinary Center.
Gastronomy Open Ecosystem GOE es un nuevo proyecto estratégico de futuro que, desde la experiencia acumulada de Basque Culinary Center, ponemos en marcha. Pensando en ciudad, en provincia, en país. Es decir, pensando en cómo seguimos reforzando el posicionamiento gastronómico de Euskadi, generando innovación, empleo y riqueza.
La parcela donde se levantará el edificio ha sido cedida por el Ayuntamiento de Donostierra para 75 años y abarca 3.800 metros cuadrados. Se ha cuidado que la huella verde sea prácticamente la misma a la actual, para lo que todo el tejado en forma de olas se convertirá en un espacio verde transitable para los vecinos. El proyecto, que ha suscitado la crítica de asociaciones de vecinos del barrio de Gros, será presentada esta tarde a la ciudadanía. La cita a las 7 de la tarde en el Basque Culinary Center.
El documental No me llame ternera, protagonizado por el que fuera dirigente de ETA, Josu Urrutikoetxea, cuyo estreno estaba previsto en Cinema al Día, sigue pendiente de un pronunciamiento de la Audiencia Nacional. La Fiscalía ha transmitido ya su opinión favorable a realizar un visionado previo, tal y como pide Dignidad y Justicia, ante la posibilidad de que exista un delito de enaltecimiento del terrorismo. Hoy varios medios de comunicación han publicado que Josu Urrutikoetxea asume que en ese documental su participación en el asesinato en 1976 del entonces alcalde de Galdakao, Víctor Legorburu. El delito estaría prescrito por la ley de amnistía de 1977, pero queda la duda sobre si su revelación entraría dentro de ese delito de enaltecimiento que a día de hoy sí contempla la ley. El director del Festival de Cine de San Sebastián, José Luis Rebordinos, ha insistido esta mañana en no censurar previamente el contenido.
Señores, el que quiera ver la película que la vea, el que no, nadie está obligado, y una vez que la gente vea la película, como decíamos en nuestro comunicado, puede opinar tranquilamente sobre la película. Y por supuesto yo respetaré todas las opiniones de aquellos que hayan visto la película. Aquellos que piden censurar una película antes de verla, realmente me hace dudar de sus intenciones, sinceramente.
Y en Madrid, cuenta atrás para la investidura de Núñez Feijóo. El Partido Popular sigue organizando el acto de partido que dicen ha convocado dentro de dos fines de semana en contra de la amnistía a los presos del Procés, que aún no es una realidad. Con este debate abierto, el Supremo ha empezado hoy a revisar los recursos contra los indultos a los condenados por el 1 de octubre y ha inadmitido ya los dos primeros, Isaro Baza.
Eso es, el Tribunal Supremo ha tumbado los recursos de Vox y Ciudadanos a los indultos del Procés. Aunque el texto completo y por tanto los detalles no los conoceremos hasta los próximos días, los jueces del contencioso consideran que Vox y Ciudadanos no están legitimados para presentar estos recursos. Es la segunda vez que el Supremo rechaza recursos presentados a la medida de gracia concedida por el Gobierno en 2021 por la misma razón, por falta de legitimación de los partidos políticos a recurrir un indulto. El Tribunal Supremo solo ha estudiado el caso de los Jordis, es decir, los indultos concedidos al expresidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, y el secretario general de Junts y la Asamblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez. Aún están pendientes de deliberación los casos de Junqueras, Romeva, Turull y Bassa, pero aún no se ha fijado fecha.
Además, el caso Rubiales ha llegado esta mañana al Parlamento Europeo. En Estrasburgo, la casi totalidad de los grupos de la Eurocámara han expresado su condena al beso no consentido de Luis Rubiales a Jenny Hermoso. Óscar Pérez, arratsaldeón.
Arratsaldeón, conservadores, socialistas, liberales, nacionalistas, todos han expresado su repulsa y han enmarcado ese beso de Rubiales en la cultura de la impunidad con que se mueve el machismo en la sociedad. Sida Regues, eurodiputada de Izquierda Unida.
quieren convencernos que no es para tanto que un tío te toque el culo por la calle o que tu jefe te dé un morreo porque está muy contento. Pero sí que es para tanto. Como ya han dicho las futbolistas y el movimiento feminista, se acabó.
Menos contundente ha sido la ultraderecha. El diputado de Vox, Jorge Buxadé, calificaba el beso como gesto grosero.
Montan este espectáculo por un acto grosero y de falta de respeto a las mujeres, pero promueven la sexualización de los niños en los colegios.
Buxadé ha dicho que las mujeres deben preocuparse sobre todo de la competencia deportiva que le realizan los transexuales.
Mientras, tres días después de que la borrasca Daniel arrasara el norte de Libia, estamos aún lejos de conocer la dimensión que va a tener esta tragedia. Las víctimas podrían sobrepasar las 20.000.
Es el dato que ha dado el propio alcalde de la ciudad de Derna esta mañana. Una cuarta parte de ella ha sido arrasada. La búsqueda de desaparecidos y víctimas es muy complicada por los problemas de comunicación. Anoche llegaba un grupo de bomberos de Gasteiz. Íñigo es uno de ellos.
Nos pusimos a hacer batidas con los perros, donde ya el río que atraviesa la ciudad, en la parte final, ya casi donde desemboca en el mar, en esas zonas de edificios, y están edificios totalmente destruidos, que se ha llevado la riada.
Como Íñigo, más ayuda internacional ha comenzado a llegar en las últimas horas al noreste de Siria.
La otra catástrofe del norte de África es el terremoto en Marruecos. Esta mañana ha habido una nueva réplica del seísmo.
Ocurría de madrugada, alcanzaba los 4,6 grados en la escala Richter sin producir daños. Ha sido una de las réplicas más potentes del terremoto, cuyo balance de víctimas se acerca ya a las 3.000.
Y la tercera edición de Irekia Gallery Weekend comenzará hoy con la proyección de Gradients en la fachada del Cursal Donostia. Galder Pérez, arratsaldeon.
Arratsaldeon, esta pieza de arte digital ha sido creada en Media Lab Tabakalera por artistas del colectivo Playmods y se va a proyectar desde hoy hasta el domingo. Esta nueva pieza visual, creada ex profeso para la fachada del Cursal, resalta la arquitectura racionalista de Moneo. Escuchamos a Santi Vilanova, uno de los autores.
Hacer aflorar las arquitecturas que ya están embedidas dentro de esta arquitectura. Buscamos de qué manera esta fachada puede hablar, en qué otras cosas puede transformarse. ¿Por qué se llama Gradients? Básicamente porque lo que hacemos es trabajar con degradados, con gradientes de luz, con un esquema de color absolutamente monocromático, el mismo tono que la propia iluminación de la arquitectura, como un blanco muy cálido, ¿no?, amarillento, y lo que hacemos son degradados de ese color.
Tras el paso de los chicos del coro por el Teatro Arriaga, hoy llega la primera propuesta puramente teatral de la pretemporada, de la temporada. Se trata de la comedia Plátanos, Cacahuetes y Lo que el viento se llevó. La función está dirigida por José Troncoso y protagonizada por Gonzalo de Castro.
El Teatro Arriaga acoge desde hoy hasta el domingo este teatro que homenajea al cine, traslada al público a los supuestos dorados años 30 de Hollywood y lo sumerge en el rodaje de una peli legendaria, Lo que el viento se llevó. Pero el argumento tiene también otra historia transversal. Gonzalo de Castro.
Sobre la guerra civil nunca han funcionado.
Hermanos contra hermanos, hijos contra padres.
Ni funcionarán.
Bien, está bien. Vale, de acuerdo. Escucha, mira, escucha. Obertura, títulos de crédito y aparece Tara. Visualiza.
Están contando también la historia de los judíos y del antisemitismo tan brutal que había en aquellos años en Estados Unidos. Realmente el sueño americano es un sueño judío. El sueño americano es un invento de los judíos que venden a los americanos una imagen idealizada de lo que puede ser y es Estados Unidos.
Además, el Museo de Arte Contemporáneo Artium de Gasteiz presenta junto con la UNED el curso de introducción a las prácticas artísticas contemporáneas abierto a todos los públicos. Vamos también con lo más destacado del deporte. Álvaro Fernández Cadierno, arratsaldeon de nuevo.
Arratsaldeon, con el punto final a esa huelga en la Liga F, al acuerdo alcanzado a la una de la madrugada entre patronal y sindicatos. Beatriz Álvarez, presidenta de la Liga.
La primera temporada las futbolistas tendrán posibilidad de llegar a un salario de 23.000 euros, la segunda temporada de 25.000 y la última temporada, por esos beneficios de activos comerciales y otros ingresos, podrían llegar a 28.000 euros.
Declaraciones en el Larguero, en baloncesto y Euskal Copa, primer partido a las 7 en Durango, Kutxabank Araski y de Euskotren. Por cierto, lo integra confirmado a Lucas Fernández como nuevo técnico, y en la vuelta en marcha la etapa 18 entre Pola de Allende y la Cruz de Linares, final en Puerto de Primera.
Recuerden que según Euskalmet se esperan amplios claros para esta tarde y una subida generalizada de las temperaturas sin problemas hasta ahora destacados en carretera. Aquí termina esta crónica de Euskadi en versión reducida hoy en cumplimiento de los servicios mínimos decretados para la huelga convocada en Eusko Irratia. Se quedan ahora con una programación condicionada por esa misma huelga. Más noticias a cada hora en punto.